Gracias, Agustín. Y bueno, también le vamos a agradecer muy especialmente a Carolina Barry, que es licenciada y doctora en Ciencias Políticas, investigadora del CONICET, profesora en la maestría en Análisis Político de UNTREF, directora del Programa de Estudios de Historia del Pensamiento en UNTREF, entre otros muchos estudios y actividades. Y por supuesto, ha escrito sobre Evita. Así que vamos a hablar con ella y le agradecemos especialmente, porque en un ratito nada más, si quieren verla, la podrán ver y escuchar en la Biblioteca Nacional, pero ahora se hizo un lugarcito para atendernos. Carolina, con Jorge Alperín te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, ¿qué momento para hablar de Evita? ¿Por qué Evita Capitana?
Bueno, Evita Capitana era una de las tantas asignaciones y títulos que se le habían dado en la época, ¿no? Está la marcha Evita Capitana. Y me pareció en su momento que ese título, esa forma de designarla, reflejaba el espíritu del Partido Peronista Femenino, ¿no? Una Evita que ejerce poder, que construye, que arma políticamente a las mujeres, que traslada el partido a lo largo de todo el país y todas las provincias y territorios nacionales. Entonces me pareció que la síntesis de ese título, ¿no?, como tenía tantos otros, escudo de Perón, hada buena de la Argentina, eterna vigía de la Revolución, bueno, de todos esos, me pareció que Evita Capitana sintetizaba el espíritu del partido.
Pensaba en Capitana y pienso entonces también conductora. La Capitana conduce.
Exactamente, la Capitana conduce, Evita conducía, digamos, era una de las atribuciones que tenía más arraigadas, ¿no? Y también ese nombre Capitana podemos rastrearlo en advocaciones marianas, ¿no? Hay varias denominaciones a distintas vírgenes que se las denomina Capitana, Capitana del Ejército de los Andes, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, había una titulación, que había un clima donde se permitía nombrarla. Por supuesto que la significación que tiene dentro del peronismo y en el caso de Eva es bien diferente que una advocación mariana, ¿verdad?
Carolina, en otra entrevista hace tiempo vos me señalabas que Evita era muy consciente, por un lado, de que la actuación de mujeres en política, la salida de las mujeres de sus hogares para hacer política, generaba mucha resistencia en los hombres, en sus maridos, en sus parejas, y al mismo tiempo que la propia gravitación que tenía Evita podía también generar reacciones en Perón, y ella era muy cuidadosa de las dos cosas, ¿no?
Así es, Jorge. Mirá, yo le di un nombre en este libro, Evita Capitana, que es el discurso artificioso, que no quiere decir un discurso, no es un significado negativo, sino es una forma de hacer política o de presentar la actividad política de las mujeres. Entonces, en ese sentido, podemos ver que en un primer momento, ¿no?, para de alguna manera amortiguar el impacto de lo que implicaba la inclusión de las mujeres en la política, se la llamaba, por ejemplo, en vez de Partido Peronista Femenino, el Movimiento Femenino, el Movimiento Peronista, de una forma como más suave, en lugar de decir partido. En vez de hablar de afiliación, se hablaba de censo de mujeres, con el lema de cuántas somos y dónde estamos. Así se inició la campaña de censo afiliación de mujeres. Por otra parte, el nombre de las delegadas. No, las delegadas eran delegadas censistas, no eran dirigentes del partido, la forma en que se las denominaba. Y delegadas censistas era también un nombre que flotaba en el aire, porque en 1947 se había producido el censo nacional en la Argentina. Entonces, esa palabra delegada censista no generaba mayor resistencia. Entonces era una forma de cuidar, de amortiguar el impacto que generaba en los varones de la familia, padres, hermanos, maridos, novios, la intromisión de las mujeres en la política, pero también de ellas mismas. A muchas les costaba dar ese paso adelante. Y otra forma también fue a través de las unidades básicas. Las unidades básicas femeninas, en su gran mayoría, estaban ubicadas en la casa de una subdelegada, en una habitación de la casa. Entonces, no era lo mismo ir a un local partidario, ir a la casa de una vecina a hacer cosas útiles para la familia o para el barrio.
Entonces, y con Perón Carolina también era ella especialmente cuidadosa, ¿no?
Absolutamente. Ella con Perón tenía muchísimo cuidado, sabía perfectamente lo que era una competencia política en un liderazgo como el que compartían ellos, un liderazgo carismático, y ella era muy cuidadosa, y ahí esa exaltación desmedida quizás de la figura de Perón, eso que generó Eva, que es el culto al líder, ¿no? Con expresiones a veces hasta desmesuradas, comparándolo con Alejandro Magno, Cristo, diciendo que cada vez que lo ve a Perón es cada vez más perfecto. Entonces, todo ese tipo de vocabulario que ella utilizaba para referirse a Perón y al mismo tiempo bajar, digamos, su figura propia, es una forma de alguna manera de preservarse a sí misma y también como de calmar, entre comillas, a Perón, ¿no?
Carolina, yo te escucho y pienso que por las reivindicaciones que planteó Evita, era una feminista, sin embargo se diferenciaba, nunca Evita, digamos, acordó con las feministas, ¿no? Y sin embargo, más allá de estas formas, si querés, atemperadas que estás mencionando para no generar irritación, igual generó irritación, porque está claro que el poder lo ejerció y que pudo conseguir muchísimas cosas.
Sin duda. A ver, en tu pregunta, a ver, voy por dos partes. Por un lado, una cosa es cómo uno se defina, ¿no? Feminista o sufragista. Digamos, en la época había grupos, por supuesto, feministas y sufragistas que no estaban precisamente apoyando al gobierno de Perón. Digamos, había algún grupo que sí, de feministas, que tenía un apoyo más claro al gobierno, pero el resto de los grupos feministas no. Entonces, la connotación del feminismo en el periodo tiene una connotación bastante negativa. Es muy diferente a lo que se observa hoy en día respecto de lo que implica el feminismo y la agenda feminista de mediados del siglo XX.
Lo planteo, discúlpame, porque digo, a igual trabajo, igual salario, el derecho a votar, la participación política de las mujeres, a eso me refiero. Muchas de esas banderas eran las banderas del feminismo.
Bueno, a eso iba. La agenda feminista del momento, digamos, el punto más importante que tenía en su haber era la ley de voto femenino. Y Eva termina capitalizando políticamente y transformándose en la líder indiscutida de los derechos de las mujeres. Por más que ella fue el último eslabón en esa lucha que había empezado a fines del siglo XIX, pero ella se posiciona y de alguna manera capitaliza toda esta lucha de mujeres del socialismo, del comunismo y de otras fuerzas políticas que venían presionando sobre el Estado para lograr una ley. Pero ahí lo más importante que esta ley, que la ley fue muy importante por sí, fue la incorporación masiva de las mujeres en la política. Entonces, no importa la denominación que ella haya realizado sobre sí misma o que después se transcribió en la Razón de mi Vida, libro que ella firma pero que no escribe, libro que es escrito por un hombre pero que también es corregido por otros dos varones, que donde hay una clara intervención de otras personas que no es ella, ¿no? Aunque sí lo firma, las referencias que hay a las feministas son muy negativas, de ahí que siempre se genere esa duda de la relación de Eva con el feminismo. Ahora, hubo acciones concretas de Eva que podrían considerarse feministas por más que ella a sí misma no las denominara de esa manera. Ella eso lo llamaba peronismo, no lo
Carolina,
llamaba feminismo.
Carolina, vos publicaste un libro más recientemente que se llama Hacerse la Evita. Y ahí está la muestra del paradigma profundo que ella dejó como marca en la política, ¿no?
Así es. Ese libro salió el año pasado. Es un libro que trata sobre los matrimonios en el gobierno o la figura de las parejas gobernantes. Nosotros observamos que en la época, aparte de las figuras más emblemáticas, como por supuesto es Perón y Eva Perón, ¿no?, a nivel nacional, se replican formas similares de hacer política en distintas provincias y en algunas ciudades. Por ejemplo, provincia de Buenos Aires, en Corrientes, en Mendoza, en San Juan, Santiago del Estero. Es decir, esposas de gobernadores que a partir de su rol de primera dama lo resignifican y lo cambian el paradigma y empiezan a inmiscuirse en temas políticos y sociales. A ellas se les decía, se hace levita, de ahí el título del libro. Y esta forma de hacer política del matrimonio en el gobierno, el peronismo la replicó en numerosos casos a lo largo de las siguientes décadas. Y basta pensar, por ejemplo, el matrimonio de Juan Domingo Perón e Isabel Martínez, ¿no? Donde ahí tenemos un caso singular de un matrimonio en el gobierno que son presidente y vicepresidente de la nación. Por otro lado, luego tenemos a Cristina Fernández y a Néstor Kirchner, donde se da un matrimonio, un presidente de la nación, un esposo que le entrega a su mujer los atributos del mando. Estos son casos únicos en el mundo y tienen que ver con una forma de pensar la política que también tiene el peronismo. Es decir, la pareja gobernante, el matrimonio en el gobierno.
Bueno, Carolina, dan ganas de seguir leyendo, ganas de seguir escuchándote. Recordemos dónde vas a estar en un ratito nada más.
Mirá, estaba programado en un ratito nada más en la Biblioteca Nacional, a la que han tenido que cerrar por temas técnicos, por un escape en unas cloacas que han dañado aparentemente parte del material y demás. Está cerrada desde ayer. Yo me enteré, bueno, que no, se suspendía la actividad de hoy hasta dentro de poquito, cuando vuelvan a abrir las puertas de la biblioteca.
Bueno, pero así aprovechamos bueno. Entonces y le avisamos a quienes estaban planificando ir, encontrarse, que está suspendida la actividad hasta nuevo
está
aviso.
Suspendida por eso, que está cerrada la biblioteca. Así que, bueno. Lamentablemente.
Bueno, Carolina, gracias por tu participación hoy en Encuentro Nacional para evocar la figura de esta mujer tan importante en la vida política y social argentina.
No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan una linda tarde.
Gracias. Carolina Barbie.